Café Águila Roja presenta la W. Tomémonos un tinto, seamos amigos.
Nos tomamos un tinto con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Edgar Carlos Sanabria. Magistrado, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues magistrado, es obvio que ustedes no quieren que se acabe el Consejo Superior de la Judicatura como lo han intentado los últimos 5 gobiernos. Lo que quería preguntarle es si es válido que ustedes hagan lobby para evitarlo.
Bueno, le quiero comentar para colocar en contexto la situación que desde prácticamente la posesión del presidente Duque, él concurrió aquí a las Cortes, nos pidió que trabajáramos con el gobierno para tratar de construir un proyecto de reforma a la justicia que beneficiara verdaderamente al ciudadano. Y en eso estuvimos por un tiempo con la ministra, con sus asesores y por parte de la rama judicial toda la comisión interinstitucional. Y la verdad es que no llegamos a acuerdos concretos porque la ministra había señalado en un comienzo que trabajaríamos hasta octubre. Pero se vio presionada, diría yo, a presentar la propuesta del gobierno a raíz de que Cambio Radical radicó la propia. Entonces, ahí se produjo una descoordinación en el propósito del presidente Duque de tratar de construir en lo posible una reforma en beneficio de los ciudadanos. Bajo ese contexto, tuvimos sucesivas reuniones. Y ahora, concretando la respuesta a su inquietud, pues nosotros, a raíz de que se presentaron las propuestas de reforma, en primer lugar fuimos invitados por el presidente de la Comisión Primera del Senado, todos los presidentes de las Cortes, toda la Comisión Interinstitucional, a exponer nuestros puntos de vista antes de que se radicara la primera ponencia. Y en eso estuvimos. Y de ahí en adelante, obviamente, hemos mantenido, dentro de la colaboración armónica de los poderes, sucesivas reuniones con el Ejecutivo, con el Congreso, para tratar de sacar avante la mejor reforma a la Administración de Justicia, luego de 2 reformas sucesivas fallidas. Y en eso hemos estado. Entonces, decir, por parte de la ministra, que estamos en un lobby, cuando nosotros, particularmente el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, que a su vez es el presidente de la Comisión Interinstitucional, obviamente tenemos que interactuar con el Congreso. Y entonces, así como nos reunimos con integrantes de todas las bancadas, nosotros hemos hablado con integrantes de todas las bancadas a nombre del Poder Judicial, no a nombre del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado, por la investidura que detento. Entonces, magistrado, eso no es lobby, lo hicimos listo públicamente, fuimos al Congreso todas las veces. Le quiero contar algo.
Pero es que, magistrado, es que usted está confundiendo dos cosas. Una cosa es la reforma a la justicia, en la que ni más faltaba, su opinión es absolutamente respetable y válida, y más usted como presidente pues de la institucionalidad de la justicia, de las Cortes, del el gremio de las Cortes, por llamarlo de alguna manera. Pero en todas las reformas a la justicia que se han intentado en Colombia, todas coinciden con que hay que acabar con la judicatura. Entonces usted va a una reunión en la que como jurista opina sobre muchos temas de la reforma, y su opinión me imagino que es válida para el presidente, pero cuando llegan al punto de que se va a acabar la judicatura, ahí ya se acaba entonces la colaboración y viene la colaboración de otra manera, que es ir a hablar con los senadores para que no se acabe la judicatura. Usted dice que eso no ha pasado, que usted ha hablado es en las reuniones oficiales y que ha hablado con los congresistas de la reforma en general. Eso quiere decir, magistrado, que usted no ha conversado con ningún congresista para que se defienda la judicatura.
No, hemos conversado sobre todos los 29 artículos que traía la propuesta inicial de la reforma a la justicia. Obviamente, dentro de las propuestas del gobierno estaba el órgano de gobierno y administración. Es que nosotros, en la Constitución del 91, somos el autogobierno de la rama judicial. Y el constituyente primario nos empoderó de esa función. Nosotros no ejercemos ninguna función jurisdiccional. Nosotros somos función de gobierno y administración. Y desde ese punto de vista representamos a todo el Poder Judicial y por consiguiente, así como, por decirle un solo ejemplo, avalamos desde un comienzo todo lo del precedente jurisprudencial para que tuviera poder vinculante, nos también hemos insistido en que ese es uno de los mecanismos que de alguna manera sí mejora el servicio de administración de justicia en la medida en que produce un efecto de descongestión. ¿Por qué? Porque cuando hay sentencias de unificación y tienen poder vinculante, todos los operadores judiciales quedan, digamos, atados a esos precedentes sin perjuicio de que dentro de su autonomía e independencia se puedan separar del precedente, pero se separan destruyendo los argumentos de la sentencia de unificación y construyendo una mejor argumentación. Y eso lo hemos defendido y para eso también son las reuniones. Entonces ahí se tocan distintos puntos. Si, por ejemplo, a los notarios se le otorgan algunas funciones que en este momento tienen los jueces, todos los puntos de la reforma los tocamos con los parlamentarios, sí. Obviamente incluido lo del gobierno de la rama judicial.
Doctor Sanabria, en el encuentro de la rama ustedes hicieron fuertes reparos a esta propuesta de la reforma a la judicatura, en donde también estuvo allí presente el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, y allá también llegó la ministra de Justicia, a quien le expusieron todas estas críticas. ¿Por qué, si eso todavía se podía arreglar en ese momento en Cartagena cuando se reunieron, no vinieron a Bogotá en el Congreso en donde ustedes estuvieron esta semana a presentarle estos reparos y tratar de sacar adelante esta iniciativa de reformar la judicatura y no tumbar todo de tajo como fue lo que finalmente pasó?
No, nosotros no hemos pretendido tumbar la reforma a la justicia. Todo lo que creemos que es bueno para la administración de justicia lo estamos apoyando, pero también tenemos unos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, la señora ministra ha venido vendiendo la especie de que el Consejo Superior de la Judicatura es ineficiente, y es ineficiente partiendo de la base de que no ejecutamos el presupuesto, que es lo que le hemos mostrado a los congresistas. De la propia fuente autorizada, que es el Ministerio de Hacienda, ahí está registrado, donde están todas las entidades del sector público, que nosotros, por ejemplo, el año pasado ejecutamos más del 98% del presupuesto, y le mostramos al Congreso. No es cierto lo que está diciendo la ministra de que no ejecutamos. Aquí está la fuente oficial del Ministerio de Hacienda que sí ejecutamos el presupuesto. Entonces estamos desvirtuando esas afirmaciones que no corresponden a la verdad. Eso es tanto como cuando la ministra se atrevió a decir que un magistrado de la Corte Constitucional la asesoraba. Pues eso es un despropósito monumental. El doctor Luis Guillermo Guerrero es un magistrado probo, integérrimo, que ofreció su concurso a título personal en la Comisión Interinstitucional. Y él ha estado presente en las reuniones con la ministra de Justicia y sus asesores, y siempre se ha recalcado que lo hace a título personal, porque obviamente el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Alejandro Linares, no participa porque eventualmente pueden llegar demandas a la Corte Constitucional sobre la reforma que salga avante. Entonces, sí, nosotros sí hemos estado atentos a desvirtuar una serie de afirmaciones que no corresponden a la realidad de la señora ministra de Justicia.
Magistrado, pero yo, digamos, le insisto con la pregunta de Julio, porque es que no una, sino varias personas han coincidido en contarnos que usted estaba con la magistrada Ulano y estaban en la antesala en donde estaban los conservadores, allí mientras se votaba la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, en esa antesala con los conservadores. ¿Qué estaba haciendo allí?
Bueno, nosotros, a todos los partidos, a todas las bancadas, les hemos pedido reuniones para tratar de mostrar primero qué es bueno de la reforma, qué no es tan bueno y qué definitivamente no sirve. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura fue el primero que atacó el proyecto de la ministra cuando pretendía que la acción de tutela se presentara según la jurisdicción y según la especialidad. A eso nos opusimos rotundamente. El día que estaba la reforma en el Senado, en la plenaria del Senado, nosotros desde hace días habíamos pedido a distintas bancadas y ya nos habíamos reunido con otras bancadas. Escúchenos para mostrar situaciones. Por ejemplo, lo de la ejecución del presupuesto. Y el Partido Conservador nos dijo, los podemos recibir a tal hora de tal día. Pues nosotros concurrimos. Y estaban era discutiendo la ley de financiamiento. Y pues después de que terminaron la discusión, conversamos. Y conversamos de todos los puntos. Es que eso está dentro del esquema de colaboración armónica, claro, de los poderes. Eso no es hacerlo. Es sencillamente, así como la ministra se reúne con los parlamentarios, el órgano de la rama judicial que representa la autonomía e independencia del Poder Judicial es el Consejo Superior de la Judicatura.
Claro.
Y eso es legítimo, que nos podamos reunir con los congresistas.
Cuando usted defiende a sus colegas diciendo que son probos o que son integérrimos, pues claro, me empiezo a acordar, tengo como un déjà vu cuando hablaban del magistrado Villarraga, del magistrado Malo, del magistrado Ricaurte, del cartel de la toga, y de ellos también se decía lo mismo, que eran probos, que eran integérrimos, que eran íntegros, que eran, mejor dicho, la prueba máxima de la honestidad. Así que pues yo no sé si eso sea creíble para la opinión, pero más allá de este comentario, mi pregunta es la siguiente: cuando usted dice que ustedes están interesados en que esta sea la mejor reforma posible, es una reforma que deje las cosas como están y que a ustedes no los toquen, ¿esa para ustedes es la mejor reforma posible?
Desde un comienzo, nosotros en esas reuniones preliminares con la ministra planteamos que nosotros requeríamos de ajustes, pero visto de otra manera. Mientras en las reformas anteriores, por ejemplo, se ha pretendido fortalecer la gerencia de la rama judicial, un gran gerente, ese ha sido el discurso. Nosotros decimos, un gran gerente va con una serie de atribuciones, va en desmedro del órgano de gobierno. Nosotros, desde adentro, que conocemos la problemática de la rama judicial, conocemos la necesidad, planteamos otro tipo de estructura de la rama judicial, y entonces no se puede decir que es que nosotros queremos que las cosas sigan como están. Nosotros sí hemos planteado, pero ya la propuesta se desarrolló en desintegrar el órgano de gobierno. Yo sí quisiera saber, la ministra, en qué cambian las funciones de lo que hacemos hoy como órgano de gobierno, de lo que va a ser el nuevo consejo directivo. ¿En qué va a cambiar lo que hacemos hoy con una nómina de 25 personas, que es implementar la carrera judicial, que está implementada en más del 90%, y ellos crear una gran comisión de carrera con unos supermagistrados, con una logística, con una infraestructura? No nos ha dicho los costos. Cuéntenos cuánto le valdría al Estado esa comisión de carrera para terminar de implementarla en menos del 10%, que es lo que falta. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, así lo hemos visto. Sí. Si eso ha funcionado bien con nosotros, ¿para qué querer cambiar y tener una estructura separada, independiente, una comisión de carrera judicial? Eso no tiene perspectiva.
Magistrado, pero es que para los colombianos parece imposible llevar a buen puerto una reforma a la justicia. En esta ocasión pues se hundió esa propuesta de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, pero en la reforma al equilibrio de poderes sí se logró y el Congreso aprobó esa iniciativa y después la tumbó la Corte Constitucional. En ese sentido, ¿la única vía para lograr una reforma de fondo a la justicia va a terminar siendo una constituyente?
No, porque vea que nosotros, el Poder Judicial, hemos estado propositivos en que haya una reforma a la justicia que resuelva los problemas de la justicia. ¿Cuáles son los problemas de la justicia? La congestión, la morosidad, la corrupción, la impunidad, etcétera. ¿A qué apunta esta reforma? A cambiar la estructura del órgano de gobierno, porque eso se le volvió punto de honor a la ministra. Y entonces la ministra está jugada con que, cambiando la cabeza, se arreglan todos estos problemas, y eso no es cierto, y eso es lo que nosotros tratamos de decirle al Congreso. Congreso, mire, los problemas reales son estos, trabajemos en resolver los problemas reales. Yo no creo que sea necesaria una constituyente. Mire, otra gran distancia con la ministra está diciendo que la reforma al órgano de gobierno respeta las líneas rojas que trazó la Corte Constitucional en la sentencia 285 cuando declaró la sustitución parcial de la Constitución. Y las está transgrediendo, y se lo hemos puesto de presente al Congreso. Y cuando le explicamos al Congreso, mire que si pasara esta reforma con el esquema que viene, hay un precedente ya sentado por la Corte Constitucional, se caería. Eso es lo que hemos hecho. Y yo creo que si hemos tenido éxito, no es con el hoy, es con la exposición de argumentos sólidos que muestran que la reforma no le sirve al ciudadano de a pie.
Usted está hablando de problemas reales. Los problemas reales acá los tenemos en un informe de la Contraloría, en donde expresa con más de 15 puntos los problemas reales del Consejo Superior de la Judicatura. Cada vez invierte menos, pasó de invertir del 12% de su presupuesto en el 2013 a apenas el 4% del 2016. El Consejo Superior de la Judicatura no ejecuta y la rama es castigada, no puede usar todos los recursos y los pierde. Es decir, con estas más de 15 puntos que está informando la Contraloría General de la República para eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, ¿no le parece necesario un cambio, magistrado?
Bueno, pero vamos por partes. El presupuesto del año pasado del Consejo Superior de la Judicatura, que fue cercano a 4 billones, es que prácticamente 3.700.000 son gastos de funcionamiento, de nómina. De inversión de la rama judicial son 235.000 millones, o fueron 235.000 millones. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos jueces en todos los municipios del país, en todos los rincones. Tenemos 1.400 sedes judiciales, de las cuales pagamos arrendamiento sobre 1.200. Nosotros tenemos que suministrar con 235.000 millones toda la locación, toda la implementación tecnológica, toda esa infraestructura física, todos los programas de capacitación informal de nuestros jueces, atender 31.500 servidores judiciales, para atender todos los despachos judiciales, si ejecutáramos eso que me está diciendo, el 4%, mejor dicho, estaría paralizada de hecho la justicia. Entonces, nosotros atengámonos a las cifras que da el Ministerio de Hacienda, que dice cuál es la ejecución, y ahí están todas las entidades del Estado. Entonces, eso no corresponde verdaderamente a lo que realmente ejecutamos. Nosotros estamos desde el 2012-13, bueno, yo puedo decir porque los tengo claros, desde esas fechas, que siempre hemos ejecutado más del 90% del presupuesto.
Mire, magistrado, yo no quiero entrar a discutir porque usted sabe de esto y yo no sé los puntos por los cuales defender la judicatura. Yo lo que quiero es que usted, por un segundito, se ponga al otro lado del radio.
Sí.
Están equivocados Andrés Pastrana, Álvaro Uribe 1, Álvaro Uribe 2, Juan Manuel Santos 1, Juan Manuel Santos 2. Iván Duque, esos gobiernos que llevamos para 6, todos están equivocados en el desmonte de la judicatura. Donde usted vaya, en cualquier encuesta que usted haga con los candidatos presidenciales de ayer o de mañana, todos van a responder lo mismo: hay que acabar con la judicatura, esa puerta giratoria, esa relación con el Congreso, ese yo te nombro, tú me nombras, que no lo voy a entrar a discutir con nombres propios, pero que lo hemos visto. Yo te nombro, tú me nombras. Yo te doy, tú me das. ¿Esa no sería una señal clarísima para ese cambio de una reforma que, como usted bien dijo en la primera respuesta, se frustra y se frustra y se frustra? Usted mejor que yo sabe lo que es un país sin justicia. Y esto es una señal de una justicia muy deteriorada, muy comercializada, muy politizada. Póngase al otro lado del radio. ¿Por qué atornillarse en ese Consejo Superior de la Judicatura cuando 5 gobiernos han insistido en desmontarla? ¿Por qué? Alguna razón tendrán, ¿no?
Bueno, mire, yo creo que desde que nació el Consejo Superior de la Judicatura, y con el solo nombre de ser Consejo Superior, ese superior ya ha creado ciertas resistencias. Pero el constituyente le colocó superior y dijo que sus integrantes debían de tener rango de magistrados, cuando no dictamos nosotros una sola providencia, ni nombramos un solo juez ni un solo magistrado de la República. Entonces, eso lo hizo bajo una premisa, es que tiene que ese autogobierno tener independencia. y yo creo que nos cobran parte de esa independencia. Y entonces la ministra, en el nuevo órgano de gobierno, se inventó una fórmula. Es que ya no es órgano de administración y gobierno, sino de coordinación. Pues para eso está la comisión interinstitucional, ahí están todos los presidentes. Ese es el órgano de discusión de los problemas de la rama judicial, ahí está el fiscal, ahí está el representante de todos los servidores judiciales, ahí se discuten los temas, tenemos reuniones periódicas. Entonces, que seamos tan independientes, eso puede ser parte de, digamos, pretender debilitar el poder judicial, mermando la capacidad de su emblema de autogobierno, que es el Consejo Superior de la Judicatura. Cuando uno les muestra qué es lo que hacemos, tal vez nos ha faltado mostrar los resultados. Cuando uno muestra lo que realmente ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura, muestra el antes, cuando la ejecución del presupuesto dependía del Ministerio de Justicia, del Fondo Rotatorio, y cómo se ha ido modernizando el Poder Judicial en la medida de lo posible. Es que nosotros, si no atendemos todas las necesidades del Servicio de Administración de Justicia, fundamentalmente es por falta de presupuesto, porque la demanda de justicia es tres veces mayor a la oferta del servicio, y siempre lo que hemos pedido es denos la autonomía presupuestal, colóquenos dentro del presupuesto un porcentaje fijo que podamos hacer una planeación. Y entonces este año nos recortaron 62.800 millones del presupuesto, cuando teníamos para invertir expediente digital, justicia en línea, pues nos hacen un recorte en abril, nos desbarajustan todos los planes.
Pero magistrado, es que lo voy a decir algo muy irrespetuoso por la dignidad y la majestad del cargo de ser magistrado, que es lo que es usted. ¿Usted no se da cuenta que a nadie le importa la judicatura? Si les quitan plata, si les ponen plata, si toman una decisión, si no la toman. Es que ustedes son un operador político más. O sea, ustedes no son un operador judicial. Cuando uno oye la noticia del caso Hyundai, por ejemplo, está en la cárcel un juez, está en la cárcel unos operadores de un despacho judicial por haber direccionado y haber recibido coimas, supuestamente, de un caso, de un negocio. ¿Dónde está la judicatura?
Pero
ahí, ahí no se necesita judicatura. Eso todo lo hizo el fiscal. Entonces, ¿para qué la judicatura? Si ustedes se suponen que administran, que son los que están pendientes de que los jueces se porten bien, eso no pasa. O sea, uno desde afuera piensa, esa plata la podíamos usar en otra cosa.
Lo del expediente electrónico, Julio, se lo han gastado mil veces y mal.
Y no, y eso sobra. Magistrado, es que a nadie le hace falta la judicatura. A nadie, solo a ustedes.
Alguien tiene que administrar los recursos de la rama. Antes los manejaba el Fondo Rotatorio al Ministerio de Justicia. La reforma del 91...
Entregárselos a una firma privada. O sea, tener un Consejo Superior de la Judicatura para administrar los gastos de la rama. Usted contrata a una multinacional y le maneja eso perfectamente y le entrega cuentas. ¿Quién le pide cuentas a ustedes?
Pero es que mire, nosotros somos... A nosotros, claro, cuentas. Mire, yo estuve la semana pasada en la comisión de rendición de cuentas, perdóneme, de la Cámara de Representantes.
Qué susto. Y usted fue asustadísimo allá, donde ya están todos los señores que votan por nombramientos.
Permítame explicarle, por ejemplo, dónde parte una falsa percepción. Nos dicen, es que ustedes tienen en cobro coactivo 28.6 billones. Ustedes son malos ejecutores porque no cobran todas esas multas que han impuesto. A nosotros nos trasladó, o mejor, la Dirección Nacional de Estupefacientes le trasladó al Ministerio de Justicia 92 mil expedientes de cobro coactivo. Y en una ley nos dieron un regalo envenenado. Ahora cóbrelo el Consejo Superior de la Judicatura y le advertimos al gobierno. De eso no se cobra nada. Vea, nos dieron 5 mil millones de pesos de cobro coactivo y les advertimos. ¿Sabe cuánto cobramos de 5 mil? 7 millones. ¿Por qué? Porque es que eso está prescrito. Y entonces nos hemos gastado una plata de ilogismo de la ministra. Ustedes están gastando una plata para entregarnos unos expedientes. Nosotros estamos gastando otra plata de esos 5 mil millones para recibir unos expedientes que todos están prescritos. Hagan como es el sector financiero. Castiguemos esa cartera y bajémonos de esa nube que dicen que tenemos 28 billones sin cobrar. Pues sí, porque es que ni está la gran mayoría, el 99% están prescritos. Los otros no sabemos ni dónde están los deudores. Si se insolventaron, entonces recaudar eso es una ficción. De eso no se recauda sino mínima parte.
Es que ahí es donde quedó mal creada la figura. Es que ustedes son jueces, ustedes son juristas, ustedes son abogados, ustedes no son administradores. ¿De cuándo acá? Es que inclusive en este diálogo no entremos a hablar de cifras, porque ese tema es un tema que ustedes no pueden dominar. Ustedes son jueces, pero ahora ustedes manejando todo ese billete, yéndole a responder a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por favor, magistrado.
A la Comisión de Rendición de Cuentas.
No, que esa es todavía, más dura.
Nosotros sí rendimos cuentas todos los años. Ahí están todos los informes. A nosotros nos vigila la Contraloría. Nosotros,
pero
todos
los organismos de control. La inversión de infraestructura está retrasada. Magistrado, la inversión de infraestructura está retrasada en un 68%.
Bueno, ¿y por qué está retrasada? Vea, nosotros este año, dentro del cronograma, teníamos que construir el Palacio de Justicia de Buga. Tenemos el lote donado, tenemos ayuda de la gobernación, etcétera.
Y los juzgados
nos recortaron
son penosos.
El presupuesto y no pudimos.
No, pues, ¿cómo
mirar
están todos? No, pero magistrado, yo creo que esta discusión no nos lleva a nada porque ustedes no se van a dejar. Bueno, ya demostraron. Así de que seguiremos con la judicatura. Ajá. Magistrado, pero, muchas gracias por atendernos.
Nosotros mostramos argumentos. Y si los argumentos son convincentes y las realizaciones son convincentes, pues entonces ya el Congreso en su sabiduría resuelve y el que
no, el Partido Conservador
resuelve.
El partido, con el patrocinio del Partido Conservador, quedamos muy agradecidos. Sigue la judicatura. Pero bueno, no es la primera vez, le repito. Vamos para el sexto gobierno que intenta desmontarla y no puede. Magistrado, gracias por su tiempo, ha sido muy amable.
¿Qué partido o qué bancada anda conforme con lo que va de la reforma a la justicia? Ninguna, porque no le sirve al ciudadano.
Bueno, esa es otra discusión. Pero dentro de las cosas que no le sirve al ciudadano es la judicatura. Magistrado, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable.
Ustedes, muy amables.